En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez nuevamente a Llegó la Hora, como día martes, pero un martes especial, martes con M de mega reforma aprobada, sin duda vamos a hablar de eso, pero antes de ir de lleno con ese tema, recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula, pequeño detalle, en YouTube. Y aprovechando este espacio, tenemos grandes noticias porque Radio Agricultura, sabía usted que ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo Sapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y vamos a ver varios hechos, varios hitos que marcaron el día de hoy, 21 de julio, en 1798, las tropas francesas lideradas por Napoleón Bonaparte toman posesión de las pirámides y el Cairo. Un día como hoy también, pero en 1843 se nombra rector de la Universidad de Chile al sabio don Andrés Bello, cargo que lo tuvo durante 5 periodos y lo desempeñó hasta su muerte. Un día como hoy, en 1951, nace el comediante y actor estadounidense Robbie Williams. Y un día como hoy, en 1983, en la estación antártica de Vostok, se registra la temperatura más baja jamás alcanzada en el planeta, 89,2 grados bajo cero. A propósito de frío que estábamos comentando anteriormente, ya tenemos con nosotros a la invitada de hoy, Camila Musante, exdiputada del PPD, para hablar de la mega reforma, la ofensiva que impulsa la oposición en el Tribunal Constitucional y más. Camila, muy bienvenida, llegó la hora y gracias por estar acá.
Muchas gracias, María José. Sí, bueno, a mí la verdad es que hay un punto de esta mega reforma que me toca muchísimo, que tiene que ver con el derecho ambiental. Para quienes no lo sepan, yo soy abogada, estoy especializada en el área medioambiental y que creo que es un riesgo a nivel también fiscal. Esto lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo respecto de la indemnización que se otorgaría por la eventual revocación o anulación de una resolución de calificación ambiental. Cuando un proyecto que afecta al medio ambiente ingresa a la evaluación ambiental, el resultado final es una resolución que aprueba, rechaza o establece condiciones para que esos efectos se vean mitigados, ¿cierto? Y poder proceder a ejecutar proyectos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se revoca o se anula porque han habido faltas a la legislación ambiental, porque no se ajusta a derecho, porque la comunidad interpone un recurso? Que existe una indemnización hoy día que esté a cargo del Estado y no asuma el riesgo el privado, el titular del proyecto, la verdad es que es una cuestión bien inédita, no lo habíamos discutido antes en nuestro país en esos términos, y también no sabemos cuál es el fondo o hasta dónde llega, cuál es la piedra de tope, porque hay proyectos que son de alta envergadura, ¿no? Sobre todo si uno piensa para explotación, extracción de minerales, como el caso del cobre, el litio, o lo propio con el hidrógeno verde al sur de nuestro país, son todos proyectos que ingresan a evaluación ambiental que, sí, por cierto, traen una inversión positiva para el país, para Chile, pero tienen que ajustarse a la legislación porque si no lo hacen, es el Estado, o sea, son todos los chilenos los que terminan pagando una indemnización. Esa es la pregunta que todavía no se responde porque está en votación ahora el tema de la mega reforma y esto entiendo que pasó a la comisión mixta.
Sí, esto es uno de los... No, en realidad fue un artículo el que pasó a comisión mixta.
Entonces...
Sí, sí, pero tiene que ver con, me parece que era la compensación por la exención de contribuciones en las municipalidades. El corazón de la mega reforma fue aprobado, pero el tema que tú aludes de la indemnización es uno de los puntos que llevará al Tribunal Constitucional la oposición. Entonces, te quería preguntar un poco, yendo hacia atrás, ¿cuál es la justificación desde la oposición de presentar estos requerimientos distintos ante el Tribunal Constitucional alegando una supuesta incompatibilidad con la Constitución? ¿Cómo lo estás viendo tú, Camila?
Mira, yo creo que sobre los tres requerimientos que hay en el Tribunal Constitucional contra la mega reforma, entiendo que está la invariabilidad tributaria, está la indemnización por la resolución de calificación ambiental anulada, que es el tema que estaba hablando recientemente, y bueno, que aún no se declaran admisibles, que aún no se acogen a trámite. A mí me parece que, estoy de acuerdo con llevar al Tribunal Constitucional estas normas, porque efectivamente, sobre todo desde el tema del punto de vista desde el derecho ambiental, existen ejemplos en otros lados del mundo, pero es bastante inédito lo que estamos haciendo, y a mí me preocuparía poner en riesgo las finanzas del Estado por una irresponsabilidad particular, ¿no? Entonces, creo que no hay una contraprestación a este seguro que se arma a las empresas en el caso de que haya una revocación o que exista una nulidad de una resolución de calificación ambiental. Y si bien se ha dicho en muchas ocasiones que hay que facilitar a través de proyectos como la permisología, que fue aprobado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, impulsado por él, creo que se han reducido también los recursos y las instancias que no daban suficiente certeza jurídica, o que desde algunos sectores empresariales o incluso desde algunos sectores políticos decían: para atraer inversión extranjera necesitamos mayor certeza jurídica y no tantas instancias recursivas. Bueno, esos cambios ya se han hecho, entonces creo que es innecesario esta norma, y la veo con mucho riesgo. Igual la invariabilidad tributaria, porque estamos hablando a 25 años. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, porque entiendo que todavía no hay un pronunciamiento de admisibilidad, y esa va a ser una primera como batalla, y ojalá que ambas normas se vayan abajo, porque ojo también que el problema sobre el tema, el segundo punto, lo decían algunos parlamentarios de oposición: es bueno construir estas megas reformas con amplio margen, como se hizo con la reforma previsional, que no sé si te acuerdas que en algún momento se criticó a los sectores de Chile Vamos.
O sea, la diferencia de votos influye.
Por supuesto que sí. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay una lección que hay que aprender en la historia reciente de Chile. En el primer proceso constitucional y en el segundo, se trató de normar con una mayoría circunstancial. Y eso es un error. En el primer proceso, esa mayoría la tenía la izquierda. En el segundo proceso, esa mayoría la tenía la derecha. Pero esa es una mayoría que representa un momento. Y cuando tú quieres cambiar las normas de un país en materia tributaria para influir en la inversión a 25 años, no puedes apoyarte en la mayoría circunstancial. Necesitas tener más amplitud. Necesitas que los que hoy día son oposición estén contigo, y para eso hay que hacer modificaciones. Se hizo con la reforma previsional varios cambios, incluso los informes del Consejo Fiscal Autónomo en su momento fueron tomados por la entonces oposición, hoy día oficialismo, los sectores de Chile Vamos, que dijeron: a nosotros nos modifican esto o nos bajamos del acuerdo. Y yo creo que eso fue correcto, porque entonces tenemos una reforma que va a prosperar por muchos años en nuestro país. Si se legisla con los votos justos, bueno, está bien, ganaste. Pero ¿qué sabes lo que pasa en el próximo periodo?
Estamos conversando con Camila Musante, exdiputada por el PPD. Camila, y en ese sentido, entonces, ¿consideras que la aprobación, en este caso concreto, de la mega reforma, se dio por una mayoría circunstancial, pero esa mayoría, a tu juicio, no es suficiente para darle como una solidez a los planteamientos que tiene la reforma?
No, yo, mira, creo que partí diciéndolo, hay una lección que nos dejó el primer proceso constitucional y el segundo: nunca es bueno confiarse en una mayoría circunstancial. Si estás aprobando algo con un par de votos de un partido que es de centro y que ha dicho: no estamos ni en la derecha ni en la izquierda, que es el partido de la gente, bueno, cuidado, porque se supone que los efectos de esta reforma tienen que durar 25 años. No está tan asegurado. Solamente está asegurado hasta el final de esta legislatura. Puede venir la otra, cambian las condiciones, hay una mayoría para el otro lado. Y entonces, uno de los principios que está... Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de la reforma, puedo dar las razones, no tengo un problema con eso, pero siguiendo la misma lógica del gobierno. El gobierno ha dicho: es importante generar condiciones de certeza en nuestro país para la inversión.
Sí.
Ya, pues entonces legislen generando certeza. porque si no tiene garantizado un amplio bloque de sectores políticos que están apoyando esta reforma. ¿Cómo sabes tú si en el próximo periodo te la modifican, si tienen los votos suficientes? Entonces, ahí yo creo que hay como una contradicción en cómo se han manejado las cosas.
¿Y tú crees que ese riesgo es real, de que efectivamente, frente a un eventual cambio de gobierno con otra tendencia política, puedan revertirlo?
Yo creo que si los votos están en el Parlamento, podrían haber modificaciones a esta actual reforma. Y entonces ya no estaríamos hablando de estos cimientos que van a durar por muchos años, como ha dicho el ministro Quiroga, que supuestamente eso es lo que se necesita para atraer la inversión a nuestro país. Es lo que él ha dicho. Yo estoy utilizando su misma lógica para hacer esta crítica.
Y Camila, ¿cómo interpretas lo que pasó hoy en el Congreso, más allá de estos cuestionamientos que haces? ¿Quién finalmente ganó con la aprobación desde una lectura política?
Yo creo que los grandes ganadores de esta jornada son el Partido de la Gente. No creo que haya ganado la oposición definitivamente, porque están en el Tribunal Constitucional, por lo tanto ahí están dando su última batalla política. Tampoco creo que haya ganado el oficialismo, sobre todo el Partido Republicano, el señor Quiroz, el ministro de Hacienda, por esto que digo, que no lograron consensuar una amplia mayoría como se hizo hace poco tiempo. Si igual la reforma previsional salió el 2025, el año pasado. Entonces, había un precedente de que sí se podía generar una reforma estructural de cambios para nuestro país con una amplia mayoría, y ellos no pudieron llevarlo a cabo. Entonces, creo que tampoco quedaron tan bien, y los únicos que salieron ganando y que pueden festejar y decir nosotros sí sabemos hacer política es el Partido de la Gente, porque están haciendo valer su peso como partido bisagra.
Bueno, de hecho, la diputada Pamela Giles aseguró que el PDG mandó a comisión mixta la mega reforma y en tono festivo, ¿verdad? Celebrando. ¿Crees en ese sentido que es justificado esta especie de celebración del PDG, este protagonismo que ha tenido en la discusión, o crees que es un poco exagerar el rol que ha asumido durante este tiempo?
No, yo no creo que hay que exagerar el rol que han tenido, porque han sido protagónicos. La oposición, y aquí también me sumo como un poco a la falta de contrapropuesta o capacidad de involucrarse en la discusión, más allá de los rechazos y de los recursos en el Tribunal Constitucional, no ha habido una incidencia real. Por otro lado está el gobierno, teníamos claro cuál era su proyecto. Esto lo vienen anunciando desde el día 1, en el mes de marzo, esta mega reforma, y tienen que sacarla adelante. Y todo el mundo se pregunta dónde está el Partido de la Gente, van a aprobar este punto, van a rechazar este otro. Entonces creo que, no sé si celebrar es la palabra, ¿ya? Yo celebro las cosas que son positivas para nuestro país, o si es que esa reforma se fue a comisión mixta y va a significar que el punto el del artículo 12 vaya a modificarse o pretendan o tengan un acuerdo, quizás de eso habla la diputada Giles, no lo sé. Pero sí, no puedo dejar de reconocerles que han tenido un rol muy importante.
Uh-huh. Y dentro de la discusión, Camila, ¿cuál crees que debería haber sido la contrapropuesta de la oposición a la mega reforma? Más allá de este relato que es una reforma que buscaría beneficiar supuestamente a los super ricos, ¿cuál crees que debería haber sido el contrarrelato al gobierno en la discusión de esta reforma en específico?
Yo creo que defender lo que se hizo en el periodo pasado. Me refiero a la legislatura pasada. Y aquí voy a hablar como del Congreso, no del gobierno. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, a propósito que el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho esta reforma va a traer un desequilibrio fiscal, ojo que va a significar que el Estado recaude menos dinero, por lo tanto van a tener que existir recortes naturalmente a programas, hoy día a beneficios sociales. Entonces yo creo que se debió haber explicitado que de ninguna manera esto afectaría la reforma previsional. en los términos en los que se aprobó. Y se presentó un proyecto por el costado, entiendo, una reforma constitucional. De hecho, la bancada del PPD lo presentó. Pero no quedó incluido dentro de la mega reforma. No sé si me explico. Es diferente presentar un proyecto por el costado a incorporar esta idea dentro de la mega... Si esta es la gran batalla del actual gobierno. Están poniendo todas sus fichas sobre la mega reforma. Por lo tanto, si había que dejar algo escrito en piedra, era en esta ocasión. Y no se hizo, lamentablemente. Entonces quedan las intenciones y los puntos, pero no quedó con el puño y letra. Y ahí creo que sí tienen un punto el Partido de la Gente, porque ellos, uno podría decir, podrían haber negociado mejor, pero igual finalmente quedó en puño y letra el tema de la exención de IVA para los medicamentos y pañales. Entonces, ahí hay un punto en contra.
¿Y qué es lo que se viene para adelante para la oposición a raíz de esta discusión, más allá de acudir al Tribunal Constitucional? ¿Qué más podrían hacer al respecto? ¿O no es mucho más el margen de acción que tienen?
Mira, más allá de acudir al Tribunal Constitucional, en términos legislativos no hay mucho más que se pueda hacer, porque si se aprueba, ya está claro cómo se conforma la mayoría en la Cámara y en el Senado. Por lo tanto, presentar un proyecto de reforma actualmente no... Igual hay una cosa matemática. Mm. No están los votos, no da. A mi juicio es esperar qué puede ocurrir en la instancia del Tribunal Constitucional y después empezar a evaluar de qué manera la reforma empieza a aplicarse, porque si llegara, por ejemplo, a afectar a la PGU, a la implementación de la reforma previsional, que fue una modificación constitucional, ahí ya estaríamos hablando de que en los hechos hay un problema con el derecho y podría haber otro recurso como inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es distinto a decir que es inconstitucional la norma, ¿no?
¿Y cómo funciona eso? Porque eso es algo que solo podríamos saber en la práctica, una vez implementado,
En la puesta en marcha, y por eso es que es un recurso muy particular la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque te dice, en este caso en concreto, tal persona que iba a ser beneficiaria porque estaba en el tramo del aumento de la PGU gracias a la reforma previsional, ahora por este recorte se ve afectada. Y ese caso en particular hace que se produzca una inconstitucionalidad. Entonces ahí se interpone esa acción.
Y eso ha pasado... anteriormente en otros proyectos que la puesta en marcha se reclama por vicios de constitucionalidad.
Sí, se puede reclamar siempre por vicios de constitucionalidad la puesta en marcha. Lo que pasa es que estamos hablando de grandes proyectos. O sea, la reforma previsional fue un proyecto muy ambicioso que se sacó adelante en la legislatura anterior. Yo me siento orgullosa de haber sido parte de ese proceso de la historia de nuestro país, muy necesario también. Y también de cómo la política se comportó a la altura del debate. Y muchos sectores se pusieron de acuerdo y muchos renunciaron a cosas que les parecían importantes para avanzar en esto que llevaba décadas pendiente la discusión. ¿Y sabes lo que me pasa hoy día? Que también este proyecto, y que es súper ambicioso para el gobierno de José Antonio Kast, creo que los sectores políticos no han estado a la altura del debate y no se ha generado esta como visión estadista a la hora de discutir. Fíjate las trincheras que están construidas hoy día en el Congreso. Y esto, y lo que te estoy comentando, el contraste es de hace un par de años atrás. No es que estemos hablando de hace 20 años atrás.
Y Camila, a propósito de esto mismo, si tuvieras que resumir un poco, ¿qué aspectos recoges o valoras de la reforma y cuáles son tus puntos críticos? Partamos por aquello que recoges y valoras y luego qué es lo que cuestionas en el fondo.
Mira, valoro que se presente una reforma que busque de alguna manera facilitar la inversión en nuestro país. Cuestiono la eficacia de este proyecto porque, siendo interrogado en la Comisión de Hacienda, en el primer trámite, el señor Quirós dijo: yo no puedo proyectar cómo las facilidades de inversión que estamos generando a través de la invariabilidad tributaria y a través de otras normas que están en la mega reforma, como por ejemplo la rebaja del impuesto corporativo, yo no puedo, dijo, asegurar.
Claro, no puedo garantizar.
No puedo garantizar que va a haber un número determinado de empleos que se van a crear gracias a estas facilidades para la inversión. Entonces, a mí me parece que siempre es bueno pensar en que Chile tiene que ser un país atractivo para la inversión. Pero ¿cómo hacemos que eso se traduzca en creación de empleos? Y ojo lo que voy a decir, alguien va a decir, ¿por qué está puntualizando en esto? Que sean empleos humanos, porque hoy día la automatización del empleo ha reemplazado muchas profesiones, oficios, ocupaciones, todas las tareas que son automatizadas. Entonces, ¿quién garantiza que se crean empleos pero que realmente los termina realizando una inteligencia artificial? Nadie, porque no quedó contemplado la reforma.
Y Camila, yendo un poco ya en términos políticos, ¿cómo crees que se va a rearticular la oposición después de esta derrota? Porque en términos prácticos fue una derrota. ¿Cuál crees que debería ser el camino a seguir?
Mira, yo creo que por lo pronto a la oposición no la veo rearticulándose, sino que más bien
reaccionando, puede
ser, haciendo, ¿no?, un proceso de introspección y de evaluación. Porque también es bueno tomarse la pausa para decir, ok, ¿cómo fallamos o qué nos pasó que nos quedamos abajo de esta discusión? Que yo creo que es la principal crítica que puedo hacer, no siendo partidaria de este gobierno, decir, ¿por qué si existieron fuerzas que, no siendo parte del gobierno, como el PG, pudieron incidir y pudieron entrar en la escena? ¿Y por qué hubieron otras que quedaron completamente fuera? Esto que te puse el ejemplo de esta reforma que se presentó por el costado, pero no quedó escrito dentro de la mega reforma. Hubo muchas otras iniciativas y preguntas y dudas que han surgido estos días. El tema del resguardo de que la creación de estos empleos sea para personas y no para funciones automatizadas que sean realizadas por una inteligencia artificial, etcétera. Nada de eso quedó dentro de la mega reforma, y eso es porque la oposición no tuvo la capacidad de entrar a la mesa del debate y solamente estuvo de una trinchera más reaccionaria. Y yo creo que eso es dañino, no solamente para que se proyecte en los próximos 3 años, sino que también es dañino para la política. Porque empieza a pasar un poco el fenómeno Partido Republicano en el periodo pasado, que votaban todo en contra, y de repente era bueno. ¿Y cuál es la contrapropuesta? Porque está bien, no te gusta nada. Pero ¿qué? Y ahora son gobierno y han tenido muchos cuestionamientos porque hicieron política de esa forma y están pidiendo ahora que no se les devuelva la mano de la misma manera. Entonces empieza como
como un boomerang.
Sí, como un efecto boomerang. Te la hago, después te la cobro, ida y venida, y eso no lleva a ninguna parte.
¿Y por qué se entramparon en específico en esto la oposición? ¿Por qué no lograron poner sus puntos sobre la mesa? ¿Por qué quedaron abajo, como tú decías, de la discusión?
Porque yo creo que después de las elecciones de noviembre del año pasado y de diciembre, la segunda vuelta, no se hizo un ejercicio de revisión de la izquierda, la centroizquierda, de pensar cuál es el rol que iban a ocupar en estos 4 años, de generar una suerte de unidad dentro de la oposición, en qué puntos vamos a ceder, en cuáles no vamos a ceder, dónde estamos disponibles para concurrir con nuestro voto, en que no existió ese ejercicio que yo creo que era muy necesario, porque igual hay que reconocer que en la segunda vuelta fue un triunfo muy contundente para el actual presidente. Entonces, claro, eso también te tiene que llevar a una reflexión de cómo te replanteas políticamente. Y que ese ejercicio no se hizo, y creo que es bastante evidente. Yo no estoy revelando ninguna verdad con esto, algo que no se hayan dado cuenta los auditores. Hay mucha fragmentación dentro de la oposición. Basta ver los conflictos que se han ventilado públicamente en estos días. Sí. Al interior de los partidos de la izquierda y de la centroizquierda. Entonces, igual con ese antecedente, uno dice, está bastante complicado pensar en qué estamos dispuestos a ceder, cuáles son los puntos que vamos a ir a pelear en conjunto si en la interna tienes tantos conflictos.
Hay un trabajo previo que resolver antes.
Evidentemente.
Camila Musante, exdiputada por el PPD, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y veremos qué es lo que pasa finalmente con el Tribunal Constitucional, qué es lo que resuelve con estas indicaciones.
Como dicen ustedes, noticia en desarrollo.
Noticia en desarrollo, seguiremos reportando en terreno. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue la 92.1 porque ya volvemos con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Multiservice Grúas. 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y dicho esto, damos inicio al segundo bloque de nuestro programa porque ya nos acompaña nuestro segundo invitado del día de hoy, que es parte también de esta estación radial, así que conoce muy bien las instalaciones. Hoy nos acompaña Pedro Pizarro, conductor también de La Pizarra de Pizarro, de aquí en Radio Agricultura, que es el nuevo presidente del Consejo Consultivo Previsional y vamos a hablar sobre esto y otros temas. Así que, Pedro, muy bienvenido a Llegó la Hora. Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, María José. Es raro esto de estar al otro lado, así como...
Pero es un cambio de roles.
Es un cambio de roles, efectivamente. Pero feliz de estar aquí contigo en el programa y con quienes nos están acompañando hasta ahora.
Sí, saludamos a quienes nos escuchan a través de la 94.5 en Talca. Un saludo muy afectuoso a la gente de Talca y la 92.1 en Santiago. Y podría seguir enumerando, pero bueno, hay que hablar de otros temas. Pedro, queríamos partir esto a raíz de este anuncio que hizo el gobierno sobre tu designación en el Consejo Consultivo Previsional. Primero, ¿en qué consiste este consejo y cómo te tomas tú este desafío?
Sí, a ver, el Consejo Consultivo Previsional existe desde el año 2008 con la creación de lo que era la pensión básica solidaria y es un organismo técnico, asesor, tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Hacienda en lo que en materia de lo que son las pensiones no contributivas, el antiguo Pilar Solidario, la PGU hoy en día. Uh-huh. Entonces, primero, bueno, es un honor y un agradecimiento al presidente por el nombramiento, porque tiene 5 integrantes, un presidente que lo designa directamente el presidente y 4 integrantes que son nombrados por el Senado. Tiene profesionales de primerísimo nivel, tanto a nivel del resto de los integrantes como el personal que nos ayuda desde la Subsecretaría de Previsión Social para poder dar nuestros informes, nuestras opiniones y con eso ayudar a las pensiones no contributivas. Y sobre todo para mí, que me tocó durante el segundo gobierno del presidente Piñera participar en la discusión y en la aprobación,
claro,
de la PGU.
La tramitación.
En el fondo es seguir pudiendo aportar en esa área en la que tanto pudimos hacer en su momento y hay que asegurarse que siga funcionando bien para adelante. Uh-huh.
Respecto a eso mismo, Pedro, dada la perspectiva que uno tiene con el tiempo, ¿cómo evalúas tú hasta el día de hoy esta política pública de la PGU? ¿Cuáles han sido sus mayores fortalezas, sus debilidades? ¿Cómo lo ves también esto a futuro?
Bueno, a ver, este es un proceso que es importante recordar un poco la historia. O sea, el 2008, cuando parten las pensiones solidarias, partieron para un 40% de la población. Mm. Tiempo después llegaron a un 60%. Yo tuve la fortuna, cuando recién llegué al gobierno, que estaba lo que la ministra Saldívar, hacer que las pensiones solidarias subieran a un 50%, y luego con el ministro Melero, crear la pensión garantizada universal. Y ojo que el tema de las pensiones universales parte de un fenómeno que tuvimos también durante la pandemia. O sea, la pandemia, recuerda que tuvimos un IFE que primero estaba focalizado, luego nos dimos cuenta de que había sectores que nos estaban quedando fuera y también necesitaban ayuda, y pasamos a este tema en materia de social, de las cosas más bien universales, más que la focalización. Entonces pasamos a una PGU universal, un IFE universal, hoy día estamos discutiendo un proyecto hacia la CUNA universal. Hemos ido avanzando como país en ir dejando un poco de lado lo que es esta focalización. Bueno, pero eso también requiere un esfuerzo estatal importante, porque involucra recursos. La PGU está financiada, cuando sí. La aprobamos nosotros la dejamos con financiamiento, no sé qué ha pasado en los últimos 4 años, pero al menos cuando nosotros estábamos la dejamos ahí financiada, pero hay que preocuparse que siga estándolo con una población que envejece, es decir, que con el tiempo vamos a ir avanzando, yo voy a llegar antes que el resto de los que nos está escuchando hoy día, pero va a requerir un esfuerzo fiscal más grande para efectos de poder cumplir con los adultos mayores hoy y del futuro.
¿Por qué, Pedro, se dio este giro, como decías tú, de privilegiar la universalidad por sobre la focalización? ¿Cuál fue este giro ideológico, por así decirlo?
A ver, la focalización es obvia en un país que tiene recursos limitados. Siempre un país va a tener recursos limitados. Pero hay sectores, sobre todo clase media, que van quedando fuera de los beneficios, pero tampoco tienen como una condición tan acomodada que uno diga no requieren ayuda.
Y claro, eso, no son ni de un lado ni de otro.
Y eso quedó súper en evidencia durante la pandemia. Durante la pandemia, cuando tuvimos que quedar en la casa, cuando los ingresos bajaron, la ayuda tan focalizada dejaba a mucha gente fuera. Entonces, ese esfuerzo fiscal se puede hacer, la plata está, Chile por suerte tiene, bueno, salvo los últimos años que hemos tenido un problema de crecimiento que se tiene que retomar prontamente, podía hacerse y ir avanzando en beneficios universales. Creo que es una evolución natural que vamos a tener con todo lo que son los beneficios estatales hacia adelante. Tenemos que cuidarlos bien, tenemos que preocuparnos de los temas de los malusos, que eso, si no se controlan bien, puede hacer que perdamos los beneficios que tenemos. Entonces, es una evolución histórica que se puede dar tanto en Chile como en otros países, pero que hay que irla viendo en el tiempo para ir entendiendo cómo se fue avanzando. Esto es un tema de Estado que se va construyendo durante los últimos años.
Uh-huh. Y Pedro, ¿Qué tan sostenible es esto a largo plazo, considerando, por ejemplo, el envejecimiento de la población que tú comentabas? Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tan necesario es este esfuerzo fiscal? ¿Hasta dónde se puede seguir estirando esto?
A ver, la PGU tiene, cuando se aprobó un informe financiero y en materia de pensiones, cuando uno hace todo tipo de cambios, hay unas proyecciones que se hacen como a 100 años.
Claro, tiene que ser a muy largo plazo.
Y eso está, y el informe financiero está, y el costo se conoce, y la fuente de financiamiento. Recordemos, cuando se aprobó la PGU, también se aprobó una reforma tributaria en que se grabaron ciertas actividades que no estaban grabadas. Las fuentes de ingreso quedaron aprobadas en una ley en paralelo junto con lo que es la PGU. Y efectivamente, una población que envejece te va a implicar un mayor monto del PIB anual, tener que dedicarlo para efectos de seguirla financiando. Y eso, bueno, hay claramente crecimientos relevantes, y esos son los desafíos país que tenemos durante los próximos años. O sea, los beneficios ya están, y vamos todos camino hacia una población que envejece, pero ahí vamos a requerir políticas públicas también. El tema de la edad de jubilación, nadie lo quiere hablar porque es un tema que políticamente
es un tema tabú,
complejo, sobre todo con los niveles de populismo que vemos hoy en día en el Parlamento. El tema de generar las condiciones laborales para que los adultos mayores o no tan mayores puedan seguir trabajando, porque uno lo saca mucho con decir, sí, oiga, ojalá lo postergue, pero si el mundo laboral te dejó fuera antes de eso, la postergación se hace más difícil. Entonces ahí todo lo que son las medidas que permitan una mayor flexibilidad, una mayor adecuación laboral para personas de mayor edad también son relevantes. O sea, se va a requerir una serie de políticas públicas en los próximos años para incorporarlos al mercado laboral, para ir logrando una prolongación de la vida activa y con eso una eventual postergación de lo que es la edad de jubilación. Y bueno, y también vamos a necesitar más recursos porque la población está envejeciendo.
Uh-huh. Estamos conversando con Pedro Pizarro, presidente del Consejo Consultivo Previsional. Pero ya que lo mencionaste, y colgándome de eso, ¿qué tan factible ves el hecho de poder modificar la edad de jubilación? Yo sé que esta no es una opinión muy popular, pero ¿qué tan realista es la práctica plantear algo así hoy?
A ver, si tú le preguntas a las personas a nivel técnico, vas a tener un cierto consenso en la respuesta. El problema es que políticamente yo creo que hoy día es inviable.
Ya.
Yo creo que hoy día es inviable, ¿por qué? Porque el gobierno que lo llegue a plantear, sobre todo lo que uno ve en ciertas discusiones parlamentarias, se presta para populismo, se presta para hacer unos costos políticos que no va a haber nadie que esté dispuesto a asumirlo. Pero yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es seguir fomentando políticas que permitan una postergación voluntaria. Y eso lo hemos hecho. O sea, por ejemplo, lo que es la PGU hoy día, hombres y mujeres acceden a los 65 años, eso que, siendo que la edad mínima de jubilación que tiene la mujer son 60. Entonces ahí se establece un incentivo, mire, en 5 años más va a tener esto otro. Con los beneficios que se contemplan con la reforma previsional, hay un beneficio especial para las mujeres, pero el beneficio se obtiene en forma íntegra si la mujer se pensiona a los 65, pero si se pensiona antes que eso, recibes una parte del beneficio. Entonces, se van generando incentivos con el tiempo y creo de que eso es mucho más viable, seguir generando los incentivos para que las personas voluntariamente vayan tomando una decisión de jubilarse más tarde.
¿Y qué otros incentivos se podrían hacer en esa misma línea para postergar la edad de jubilación?
Yo creo que a nivel del mercado laboral, lograr las condiciones para que personas de mayor edad puedan estar ahí. O sea, yo ahí tengo algunas ideas que no sé si les van a gustar, pero las digo a título personal. Por ejemplo, sabemos que los primeros años o los años de que uno está más joven cotizando son los que más rentan.
Sí.
Y las cotizaciones de los últimos años o meses en que uno está trabajando son los que menos rentabilidad tienen. Entonces, de pronto uno podría hacer que parte de esa cotización se redujera en los últimos años, de manera de que el costo de contratación a personas de más edad pudiese ser más bajo y con eso darles una ventaja competitiva a nivel de contratación, por ejemplo, algo que se tendría que evaluar. O sea, creo que ese tipo de medidas, también el tema de los permisos y los horarios, probablemente una persona con más años no requiere estar la jornada completa, probablemente requiera permiso para otros tipos de cosas. Entonces, bueno, está ahí todo lo que son las jornadas parciales.
Claro, otorgarle más flexibilidad.
Más flexibilidad, algo que a la gente no le gusta porque cree que es como precarizar el empleo, y por el contrario, es ponerse a la altura de lo que los tiempos de hoy están haciendo. O sea, hoy en día no es tan necesaria la hora ciento más que la hora de generar las cosas que uno tiene que hacer en la oficina. O sea, hay toda una visión del trabajo que tiene que ir evolucionando y permitir que los adultos mayores también se puedan incorporar con ventajas o con ciertos beneficios para que los vayan contratando.
Y en ese sentido, Pedro, ¿cuál crees que es el mayor mito que existe sobre el trabajo como el mercado laboral? ¿Cuáles son los temores justificados e injustificados que existen?
Chuta, hay varios ahí que es complicado hablar de uno solo porque se pueden quedar otros en el camino. Pero, a ver, pensar de que ciertas políticas son para tratar de afectar, y lo vamos a ver ahora con toda la discusión que hay de la reforma laboral, por ejemplo, cuando te dicen, mira, queremos modificar el tema indemnizatorio, entonces salen algunos diciendo, no, aquí lo que quieren hacer es quitarle derechos al trabajador. Menos de un 20% de las personas se va con una indemnización cuando terminan los contratos de trabajo en Chile. Los contratos de trabajo en Chile duran en promedio más o menos como 2 años, entonces los que tienen indemnización son pocos. Y aquí lo que se está haciendo es algo que permite una mayor movilidad y que todo el mundo tenga una indemnización cuando vaya terminando. Por ejemplo, vamos a tener ahí un tema que se quieren afectar derechos. Y también es súper fácil meter eslogan. O sea, si vemos de las propuestas, ¿qué quedó así dando vueltas? 52 horas. Pues las 52 horas ya estaban, el Código del Trabajo ya las tiene. Lo que estamos hablando aquí es de una forma distinta de calcular el promedio, pero uno va a seguir trabajando las 40 horas que ya están por ley, eso no se está tocando. Entonces, instalar eslogan en materia laboral es súper fácil y por eso es relevante poder tener este tipo de instancia como la que estamos teniendo ahora, de poder explicar bien, sabe que se va a calcular distinto, pero usted no le va a afectar en nada, porque las mismas horas que va a trabajar en un promedio más largo. Sabe que todos van a tener derecho a indemnizaciones, no solamente algunos, dependiendo de la causal que se esté aplicando. Explicarlo de una manera distinta permite ir dejando temores de lado.
Y Pedro, ¿cuál crees que es el mayor desafío previsional hoy, considerando ahora que la reforma previsional va a estar vigente? ¿Cómo se compatibiliza eso?
La ley se logró aprobar luego de un acuerdo después de mucho tiempo. O sea, a mí me correspondió estar durante la tramitación del proyecto de reforma previsional del presidente Piñera. Antes tuvo una reforma de la presidenta Bachelet, el presidente Boric, y logramos un acuerdo final. Ahora, una buena ley, que yo creo que es una buena ley, ahora como todo acuerdo no puede estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero es una buena ley, tiene que implementarse de buena manera. Y eso es el desafío que viene por los años hacia adelante. Una buena ley mal implementada puede terminar siendo un desastre también. Entonces, ahí hay un tema de implementación relevante a través de la Subsecretaría de Previsión Social, que está haciendo una buena pega en eso, a través de la Superintendencia de Pensiones, que está haciendo un buen trabajo en eso, a través de los actores. Creo ahí que ¿Qué cambio yo haría? Yo creo que sería importante tratar de avanzar una superintendencia colegiada, parecido a lo que tiene la CMF hoy día, y no solamente un superintendente, que hoy día hay un buen superintendente, pero ha habido de unos y otros. Entonces, el día de mañana tiene muchas más atribuciones el superintendente. Creo que eso es algo que se tiene que avanzar, una superintendencia colegiada. Pero la implementación, recordemos que va a subir 7 puntos de cotización. El septiembre pasado subió un punto, este septiembre, o sea, es la remuneración de agosto, pero las cotizaciones que se pagan en septiembre va a subir otro punto más, y tenemos varios años más hacia adelante de implementación. Tenemos beneficios que ya se están pagando, pero tenemos cambios importantes el próximo año. Tenemos el tema de la licitación de cartera, que se tiene que hacer de buena forma. Tenemos el tema de que ya se acaban los multifondos, todo A, B, C, D, E, que uno conocía, y pasamos a unos fondos generacionales, en que se va a ir adecuando automáticamente al perfil de riesgo por edad de cada uno. Entonces, hay cambios importantes que se tienen que implementar bien, y también se tiene que ir monitoreando. O sea, porque si se ve de que algunos de estos cambios no están logrando el efecto buscado, bueno, hay que buscar el ajuste. O sea, si se hacen licitaciones de stock y no hay más competencia, bueno, capaz que haya que hacer una cosa distinta. Si hacemos fondos generacionales, pero resulta que las rentabilidades que se obtienen son menores que las que se están obteniendo hoy día, bueno, hay que ver qué está ocurriendo con esto, porque la idea final es que haya mejor rentabilidad. Hay que monitorear bien los cambios que se están haciendo.
Sí, a medida que vas nombrando las medidas, claro, es una reforma de gran envergadura esta, pero ¿cuál es la magnitud de implementar una reforma de este tipo tan grande en el país, como cuál podrían ser su efecto a corto, mediano y largo plazo?
No, varios, pues a ver, de partida, a nivel de lo que es mercado financiero, tenemos mayor ahorro. Pasamos de tener 10 puntos de ahorro a tener 17 puntos de ahorro. Por consiguiente, a nivel de mercado financiero, hay que tener una capacidad y una flexibilidad para hacer las inversiones que renten y abarcar todos estos volúmenes, tanto en Chile como en el extranjero, con los distintos mínimos y máximos que va a ir colocando la Superintendencia de Pensiones, que yo creo que deben ser solamente máximos y no mínimos, pero hay mínimos y máximos que se van a establecer por ese lado. También tenemos que preocuparnos de que la rentabilidad que obtengan los afiliados se mantenga. O sea, si no tenemos rentabilidad, la verdad es que con eso las pensiones el día de mañana, las autofinanciadas, no van a tener un gran cambio. También tenemos que preocuparnos de que los beneficios estén llegando a los que deben llegar. Y partieron este año, y recordemos, el beneficio para las mujeres, el conocido como bono tabla, y también el beneficio por años cotizados, que eso ya se está recibiendo, y probablemente las personas que nos están acompañando hasta ahora ya están viendo en su liquidación de pensión desde comienzos de año que están recibiendo un monto adicional por estas vías. Entonces, se tiene que monitorear por ese lado. Yo he escuchado a algunas personas que están como con ánimo, voluntad, como de incorporar algún tipo de modificación legal. No sé si sea lo mejor, porque a los que nos ha tocado tramitar leyes, sabemos, uno sabe cómo el texto que ingresa a la discusión al Congreso, pero el texto finalmente aprobado puede reabrir discusiones que no sé si sea lo más adecuado. Creo que se tiene que avanzar en términos administrativos lo más posible para efectos de evitar riesgos de implementación de la reforma.
Y Pedro, para ir cerrando, ¿qué expectativas tienes de este nuevo cargo, de este desafío que tienes por delante? ¿Qué es lo que esperas lograr?
Es un órgano técnico asesor. Lo que uno espera es que las pensiones no contributivas, es decir, lo que es la PGU, que tanto costó aprobar y empezar a implementar, le llegue a las personas que corresponde y le llegue de buena manera y poderse anticipar eventualmente a riesgos que pueda tener y poder asesorar de buena manera tanto a la autoridad del Ministerio del Trabajo como al Ministerio de Hacienda para que este beneficio que tanto nos costó como sociedad tener, que es la PGU, siga existiendo por mucho tiempo más, sin riesgo, y es más, siga mejorando en su implementación y en su pago durante los próximos años.
Pedro Pizarro, presidente del Consejo Consultivo Previsional, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora. ¿Cómo se sintió estar al otro lado del micrófono?
Es muy grato. Lo que pasa es que cuando uno lo entrevista y la persona que te entrevista sabe las cosas, también es algo que te facilita la respuesta. Así que muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, me alegro mucho. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más, la última patita de Llegó la Hora.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y vamos con la última sección, la pregunta del día, que procederá a proyectar en la pantalla nuestro querido productor. O eso espero, señor productor. Muy bien, ahí haciendo la tarea. Y dice así: la oposición anuncia una ofensiva en el Tribunal Constitucional, justo de lo que estamos hablando con la exdiputada Camila Musante, tras la aprobación de la mega reforma en la Cámara de Diputados. No nos vamos a rendir, vamos directo al TC porque se ha aprobado la mega reforma de los super ricos, afirmó el diputado Jaime Araya. ¿Consideras que el Tribunal Constitucional se está usando como una tercera cámara? Mira, esto es un empate, esto es algo inédito. Un 50% de los auditores considera que sí se está utilizando el Tribunal Constitucional como una tercera cámara y el 50%, la otra mitad, dice que no, que es solo un recurso utilizado. Para justificar la respuesta vamos a escuchar los audios de nuestro querido público a continuación.
Hola amigos de Llegó la Hora. Mira, aquí la izquierda muestra lo inconsecuentes que son, sinceramente. Porque hay que recordar de que el Partido Socialista era accionista de las principales empresas del país, donde todos los dueños de esas empresas son súper ricos. Y este mismo señor diputado Araya era financiado por Ponce Lerú, otro súper rico. Y ahí nada decía. Eso nomás, chao, chao.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están María José y Álvaro? Habla Mónica. Creo que si ellos van a recurrir al Tribunal Constitucional porque no les salió lo que querían, aceptado, porque se aprobó la mega reforma, quiere decir que está de más la Cámara de Diputados y Senadores. Está de más. Quedémonos con el Tribunal Constitucional nomás. ¿Cuánto se ahorraría si hay tanta gente, diputados, senadores, ayudantes, de todo? Choferes, le pagan la locomoción, todo, están de más esto. Esto ya se transformó en un payaseo. Esto, creo que no hay respeto a nada en Chile. Es algo irrisorio. Mira, qué pena en lo que se ha transformado mi país. Es una pena. Adiós.
Ahí teníamos la opinión de nuestros auditores. Aprovechamos también de pasar el dato para que siempre, siempre, muy bienvenidos son sus audios para escuchar sus opiniones, que pueden enviarlo a nuestro WhatsApp, que es el +569 5304 3903. Se lo repito por si acaso, por si las moscas, el +569 5304 3903. Y yo mientras leía más bien la pregunta del día y también lo escuchaba en los medios aquí afuera, en la radio. A propósito del lenguaje, ¿cuál ha sido la ofensiva comunicacional que ha desplegado la oposición para criticar, para cuestionar, para oponerse al plan de reconstrucción nacional? Esta retórica de que es una reforma que busca beneficiar a los súper ricos. O sea, ¿qué lógica tan anacrónica, tan lucha de clases, tan de antagonismo, de poner los buenos contra los malos? Eso creo yo que es la principal evidencia de que el argumento se los terminó comiendo, y que la única forma de permear comunicacionalmente ha sido esto, del antagonismo, de la oposición, de la obstrucción a como de lugar. Y bueno, también lo que pasó hoy día en la Cámara de Diputados es la constatación de un fracaso. Esto fue una derrota para la oposición y finalmente están recurriendo al Tribunal Constitucional como último recurso porque ya no les quedan mayor instancias para poder oponerse. Habrá que ver cómo siguen operando, cómo se rearticulan. Por eso también se lo preguntaba a la exdiputada Camila Musante, cómo se iba a reorganizar la izquierda tras esto. Y bueno, hay que ver cómo sigue la discusión, qué es lo que resuelve finalmente el Tribunal Constitucional, si acoge estos supuestos vicios de constitucionalidad de estas indicaciones, qué es lo que va a pasar con la invariabilidad tributaria, qué es lo que va a pasar en materia medioambiental. Eso es un debate que va a quedar pendiente. Nosotros vamos a quedar expectantes de qué es lo que pasa con esto. Me dicen por interno también que hay respuestas escritas, mira, de un auditor, se llama Patricio, y dice: Patricio, es un recurso, pero que en muchos casos se utiliza para tratar de hacer fracasar al contrincante. Claro, en esta lógica de que es el último recurso que les queda a la oposición para frenar la mega reforma después de no haber logrado los votos, de no haber logrado articularse. Pero bueno, dicho y hecho, damos por finalizado el programa de hoy. Usted no se vaya a despegar de la 92.1 porque ya vienen a continuación los tres mosqueteros y nosotros nos vemos mañana con más Llegó la Hora y nuevos invitados. Muchas gracias por su sintonía.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.